Radio Universidad de Chile presenta Nuestro Cobre. Para descubrir y conocer el potencial del metal rojo, lo que aporta y podría aportar a la superación de la pobreza y a una vida digna e independiente para los chilenos. Producido por Vladimir Cerda, dirige y conduce el periodista Raúl Blanchet.
Enclavado en la tierra colorada que vive allá en el norte.
Muy buenas tardes, amigas, amigos del 102.5 FM de la radio de la Universidad de Chile, la radio que piensa. Aquí con... muy contento de poder estar iniciando la cuarta edición de nuestro programa, dispuesto a explorar y descubrir más vericuetos y verdades respecto a nuestra principal riqueza básica. Raúl Blanchet, quien les habla, y Vladimir Cerda, que nos acompaña.
Sí, muy buenas tardes, qué gusto de estar de nuevo a la antena, saludar a nuestro equipo, porque podemos hablar ya de nuestro equipo con Raúl y Francisco, que está al otro lado del cristal,
ahí mismo,
en la técnica. Y comenzar esta emisión con una buena noticia, puesto que estamos en directo y los fanáticos del fútbol, ¿no? Claro. Nos impidieron, casi nos hacen llegar atrasados sí. Con las celebraciones y la euforia de este triunfo sí. Histórico de Chile contra Portugal. Pero por otro lado, bueno, la realidad y las noticias también nos
aterrizan. Nos aterrizan forzosamente
claro. A esta emisión, a nuestro cobre, y para evocar también una triste realidad. Lo evocábamos la semana pasada, la situación de los mineros en Chile Chico. Habíamos evocado en nuestra primera emisión una huelga de hambre del señor Bobadilla.
De Richard Bobadilla.
Que lleva bastante tiempo. Y bueno, y yo creo que...
Efectivamente, bueno, la realidad es multilateral, es de una riqueza vastísima. Y claro, nos suma felicidades y sinsabores, como es, simplemente. Pero ojo, de los sinsabores siempre... emerge algo que provoca o es provocado por la fuerza de quienes se enfrentan a ellos y son tenaces para persistir en superar las desventajas y las dificultades. Y es el caso de Richard Bobadilla, quien hoy entera 63 días en huelga de hambre a las puertas de la Federación de Trabajadores del Cobre en Bustamante 627, aquí en el corazón de la capital.
Algunos pasos de acá.
Efectivamente. Richard llegó desde Arica el 25 de abril y venía con un petitorio que es el mismo que sostiene hasta ahora, y es la restitución de su lugar de trabajo en la mina Radomiro Tomic, donde es conductor de maquinaria pesada, de maquinaria especial. Él nos va a contar, porque dentro de unos instantes nosotros vamos a tomar contacto con,
ya
con él, y vamos a entrar directamente entonces a escucharlo y a conversar respecto a esta experiencia de 63 días de una lucha tenaz en la que ha conocido, bueno, los rigores del invierno por una parte, pero también la solidaridad de muchos. Richard Bobadilla, ¿cómo está usted? ¿Aló?
Aló, buenas tardes, don Richard.
Sí, ¿Richard?
Don Richard, usted...
¡Aló! Ahí sí.
Estamos en directo para Radio Universidad de Chile en el 102.5 con Richard Bobadilla.
Buenas tardes, don Richard. Aquí le habla Raúl Blanchet.
Hola, Raúl.
Hola. ¿Cómo lo encuentra el día 63 de su ayuno? ¿Qué nos puede decir, qué puede compartir con los auditores de Radio Universidad de Chile?
Continúo en esta manifestación pacífica, El contexto de la llamada, ¿cierto? En alegrías que nos da la vida, ¿cierto? A pesar de tanto esfuerzo y tanto sí. para lograr una causa justa, ¿cierto? El hecho de que la selección haya ganado. Yo soy muy fanático del fútbol. De hecho, uno de todos los montajes que me hicieron fue acusarme de organizar un partido de la selección chilena sin autorización.
¿Ah, sí?
Lo cual fue totalmente falso. Sí, uno de la carta de después de haberme enfermado. El último día que yo estuve en la empresa fue el día de Chile-Argentina, que fue el día que yo pedí autorización para ver el partido y que hicieron un montaje para poder después acusarme de hecho falso, ¿cierto? Y instarme a hacer cosas para después lavarse las manos. Pero bueno, eso ya está demostrado, ¿cierto? Por los informes de la Inspección del Trabajo y todo. Por eso yo continúo esta lucha para poder hacer justicia, ¿cierto? Ya sea en algún tribunal internacional más adelante, ¿cierto? Por el derecho a la honra, al derecho a la integridad física, psíquica, ¿cierto? Ya que está acreditado que todos los hostigamientos me provocaron una depresión por la serie de hostigamientos después de mi candidatura como dirigente sindical, en la cual no fui electo. Así que continuamos, estamos en el día 63, ¿cierto? Ya he perdido 15 kilos.
¿Cuál es su condición física? ¿Cuál es su condición física hoy día, Richard, después de estos 63 días de ayuno?
Estoy con una pérdida de peso de alrededor de 15 kilos. Estoy con unos pocos calambres en las piernas, que es parte de la... De los días, de la cantidad de días de avance de la no ingesta de alimentos. Y interiormente estoy fuerte, muy fuerte, mejor, más fuerte de cuando llegué. Y como le decía, el hecho del fútbol es una gran alegría para todos los chilenos, ¿cierto? Y chilenas,
sí,
y
sí, que...
especialmente para mí es importante, es una inyección más de decir que somos un país que tiene mucha virtudes, mucho coraje, mucho que entregar.
Muy cierto.
Estamos un poco restringidos en algunos aspectos que no nos dejan en demostrar lo que realmente somos, porque
efectivamente.
Hay personas que no les conviene, ¿cierto? Les conviene mantenernos solamente cegados en un espacio reducido para no dañar sus intereses.
Así
pero
es. Dime,
pero
Rich,
por eso hay que hacer todo esto para dar cosas a la luz y hacer que los chilenos tengamos el derecho a opinar, ¿cierto? Sin tener temor de que podamos ser siempre con el respeto que se debe, ¿cierto? Ya que la libertad de cada uno determina dónde empieza la libertad del otro.
Por supuesto.
Por lo tanto, yo me encuentro interiormente bien, ¿cierto? Mejor de cuando llegué acá, ya que el primer portazo que me dieron me lo dieron acá en la federación, ya no poder iniciar la huelga de hambre adentro de la
selección, ¿eh?
Pero eso no fue impedimento para desistir en mi decisión de iniciarla, y la inicié fuera de la federación, a la puerta de la federación, en la intemperie, un cartón y con un saco de dormir.
Estamos conversando con Richard Bobadilla, trabajador de la mina Radomiro Tomic, que administra la estatal Codelco, y quien se encuentra realizando una huelga de hambre por largos 63 días, y nos está contando detalles de este proceso de lucha que ha protagonizado.
Richard, ¿cómo lo ha hecho para soportar? Tú hablabas de estar en la intemperie, que has bajado 15 kilos, que tienes calambre. ¿Hay un médico que te está acompañando? ¿Hay un equipo médico? ¿Tienes una asesoría, una asistencia médica? ¿Y cómo lo has hecho para soportar estas temperaturas también tan bajas que hemos tenido estos últimos días?
Bueno, desde el día 1 al día 20 fue a la intemperie, con un saco de dormir, con de a poco me fueron llegando unos cobertores, y el día 20 a raíz de un llamado que hicieron Jimena Aguirre de la NEF, cierto, Boris Bravo del movimiento Cabreado, me llegó una carta, cierto, en la que me mantengo desde el día 20 hasta el día de hoy, el día 63, en donde he podido equiparar la lluvia, he podido estar en cierto la lluvia, el frío, cierto, en parte, y me he podido mantener firme acá, ya que antes de la carpa hubo un día que llovió, vinieron vecinos, cierto, y me me ofrecieron su techo, en la cual accedí, ya que estar expuesto al agua, ¿cierto? Después sí. de muchos días que llevaba, bueno, en ese tiempo
de
llevaba
como 18 días, sí.
era exponerme a alguna enfermedad, y eso obviamente me iba a debilitar y me iba a complicar aún más. He tenido suerte que no me he enfermado, ¿cierto? Ni un resfrío ni nada por el estilo, por lo tanto... eso me ha mantenido firme, y mi pasado, cierto, deportista, de atleta, también me ha ayudado a poder resistir esto de la mejor forma.
Ahora, hay un hecho indesmentible: al transcurrir más de 50 días de ayuno, el impacto físico empieza a alcanzar niveles delicados, peligrosos. Los médicos algo han hablado en algún minuto al respecto, tengo entendido. Y se entra en una espiral dañina para el organismo, que resulta bastante difícil de revertir posteriormente. ¿Es así ese diagnóstico? ¿Qué pistas tiene usted al respecto, y qué le han dicho los médicos que le están apoyando?
Desde el día 21, 22, ¿cierto? Si no mal no lo recuerdo, se acercaron una agrupación de médicos, que es Salud para Todos, que son una agrupación de voluntarios médicos, ¿cierto?, ejerciendo actualmente en todo ámbito privado y público de la medicina. Y ellos cada 3 días me vienen a chequear, me dan las indicaciones para poder llevarlo más, evitar el máximo daño posible, ¿cierto?, en cuanto a la cantidad de líquido, en cuanto al gasto energético, en cuanto a protegerme con mascarilla. Ahora la mascarilla tiene que ser las 24 horas. Me ayudan con los alcohol gel, con los sprays para eliminar algún virus que pueda estar en el ambiente. Así que ellos me han ayudado, ¿cierto? Lo primero, de aquí en adelante, lo primero que hay que evitar es ningún tipo de enfermedad. Incluso un resfrío puede complicar mucho.
Ahora, en cuanto a... es evidente que la solidaridad ha ido creciendo. ¿Qué ha pasado con respecto a los resultados que usted esperaba de esta movilización, de esta protesta pacífica, como usted la define? Respecto al petitorio que usted sustenta, ¿qué luces existen? ¿Hay algún avance? ¿En qué etapa se está?
Ya, bueno, en un principio, el primer día, ¿cierto?, fue recibir un portazo acá en la federación por parte de su presidente, que en ese minuto no estaba acá, estaba en La Serena, pero el llamado telefónico yo escuché, ¿cierto?, con mis propios oídos, cuando él le dice a la secretaria que lo saquen cagando, si no, llama a los pacos, textual, dijo, y que lo saquen cagando. Empezamos mal.
Esa fue la respuesta de la federación,
del presidente de la federación.
Yeah.
Incluso sin pasándose por alto, ¿cierto? Eso habría que ver si se puede tipificar como una práctica antisindical, porque yo tengo mis cuotas al día. El único error, entre comillas, que pueda decir él, que cometí, que mi candidatura fue en contra un poco en la lista, no en la lista de él, ¿ya? Pero eso, dentro de todos los derechos individuales, ¿cierto?, constitucionales, mi derecho a optar por mi decisión personal, no por decisiones de bloque ni de...
¿Estamos hablando entonces de que hay una cierta pasada de cuenta de algún tipo en ese caso? ¿Que el hecho de que usted no haya ido en la lista de él lo hace acreedor a que él no lo apoye en una demanda como esta?
Por todo lo antecedente y por la lógica, es claro. La motivación de mi supuesto despido con un montaje, ¿cierto? La motivación fue que yo fui el único que me postulé como dirigente sindical y que expuse mi forma de poder de decir cómo creía yo que era la defensa de los derechos en el trato humano de los trabajadores, y eso a lo mejor posiblemente iba en contra de los lineamientos que tenía el presidente de la federación, que lleva 23 años recibiendo sueldo de ministro en Codelco y recibiendo el sueldo de trabajador de planta de Codelco y recibiendo sueldo de la federación y recibiendo viáticos y una serie de cosas.
Estamos hablando de don Raimundo Espinosa, ¿verdad? El presidente de la federación.
Claro.
Quien debería ser interpelado en esta frente a esta situación, frente a los hechos que usted está denunciando.
Claro.
Ahora, a 63 días de sostener este tremendo esfuerzo, ¿cuál es el petitorio de Richard Bobadilla? ¿Qué es lo que está exigiendo?
Lo que yo solicito es que se retrotraiga todo a nivel de antes que comenzara el hostigamiento, el acoso laboral y que terminó con una depresión. Por lo tanto, que sea reintegrado el trabajo que yo desarrollaba con normalidad hasta que comenzaron los hostigamientos y el acoso laboral que terminó con una depresión de origen profesional. Eso no es algo que se haya inventado, sino que está acreditado por el informe de la Inspección del Trabajo y está acreditado por la Superintendencia de Seguridad Social, que el día que yo salí de la empresa donde me entregan la carta con imputaciones falsas, ya estaba con una enfermedad profesional que fue a raíz de hostigamiento y persecución y amenaza y aislamiento y una serie de cosas que están acreditados por ese informe de fiscalización.
Correcto. Pero, por lo tanto, la exigencia sigue siendo el reintegro al momento y las condiciones anteriores a que se produjera la enfermedad que lo afectó, o sea, la ola de hostigamiento que en realidad se desencadenó en contra suya, es eso, en definitiva.
Claro, es el derecho al trabajo, un derecho constitucional, un derecho que Chile tiene, ¿cómo se llama?, tiene los tratados firmados, siento, antes en la VITEL, el convenio 87 y el 98, que es el derecho a la libertad sindical, el derecho a defender, al derecho a asociarse y el derecho a postularse como candidato a dirigente sin tener represalia y en contra de las personas que quieran postularse. Y eso, claramente, la motivación en este caso es derechamente porque me postulé como dirigente y no iba en una lista o no tenía los lineamientos que tenía la lista que lleva 21 años en el poder la federación.
Simplemente aquello. Sí. Ahora, las posibilidades, usted ha recibido algunas respuestas y alguna solidaridad respecto a su exigencia. ¿Nos puede contar un poco qué resultados se han producido? Usted, al parecer, recibió una respuesta positiva desde la OIT, tengo entendido.
Sí, la OIT, sí. Mi señora, cierto, desde Arica ella estaba enviando correos, estaba enviando solicitudes de audiencia tanto a la presidenta Michelle Bachelet como a la OIT, como al Ministerio del Trabajo, a la ministra de Minería, cierto. Y de la OIT la llamaron la semana pasada, en donde la OIT se está ofreciendo como garante para una mesa de diálogo y ofreció su casa para poder dialogar y poder llegar a una solución, cierto, que es la solución más simple, que es el reintegro a las labores normales, ya que yo tengo un contrato indefinido y nunca he firmado ningún tipo de finiquito ni de carta de renuncia. Lo único que está claro y acreditado es que la empresa o el gerente de recursos humanos y el jefe de turno se encargaron de hostigarme hasta el punto de enfermarme.
Claro. Ahora, esta mesa propuesta por la OIT u ofertada por la OIT, tiene otros respaldos, hay otros grupos, hay otras organizaciones que también se han manifestado para apoyar una iniciativa de este tipo.
Sí, está la Vicaría Pastoral, ¿cierto?, donde está el obispo Jorge Concha, ¿cierto? Entonces está la iglesia, está la OIT, están hartos grupos de sociales, ¿cierto?, en los cuales la idea es el Ministerio del Trabajo está dispuesto a sentarse a una mesa a dialogar, ¿cierto?
Ah, también.
Entonces, lo único que falta ahora es Codelco, ¿cierto?, que asuma su responsabilidad y que deje la soberbia de un lado y asuma que aquí hubo un montaje y que hubo derechamente, y lo claro, que hubo un hostigamiento, acoso laboral, ¿cierto?, los que provocaron una depresión y yo salí de la empresa con una depresión. Eso está claro y está acreditado. Eso es lo que se tienen que lo que se los solicita, que se sienten a dialogar. Eso es lo primero, que se sienten a dialogar y llegar a la solución, ¿cierto?, que ya que lo mío no es económico, no es un tema de dinero, sino que es un derecho a la dignidad y un derecho constitucional, que es el derecho al trabajo.
Correcto. Estamos conversando con Richard Bobadilla, trabajador de la mina Radomiro Tomic de Codelco, quien ha enterado 63 días en huelga de hambre, reclamando el reintegro a su puesto de trabajo, nada más y nada menos, porque fue acosado, fue asediado, de acuerdo a su testimonio, desde el momento en que se presentó en una elección sindical y que culminó con su despido por parte de la estatal, cosa que hasta ahora no se ha consumado. Él mantiene un contrato indefinido con la empresa y por eso está exigiendo el retorno a su puesto de trabajo en las mismas condiciones anteriores a que este proceso se desencadenara. Pero ya lleva 63 días de ayuno. Y claro, también ha crecido la solidaridad. Nos ha explicado cómo avanzan algunas negociaciones. Esas negociaciones, esas posibilidades, ¿cómo las proyecta usted? ¿Las ve factibles? ¿Cree que van a cristalizar de algún modo en una solución definitiva?
Yo tengo la convicción, como el primer día que yo comencé esto, ¿cierto? De hecho, cuando venía viajando desde Arica, cuando ya estaba en La Serena, que fue la última comida que tuve, ¿cierto? Ahí en el bus, que fue a la altura de La Serena,
sí.
Donde comenzó la manifestación, yo desde ahí tengo claro que esto se va a solucionar de buena forma. Y ese es mi punto de término, cuando se solucione, ¿cierto? Y se me reintegra al trabajo, ¿cierto? Y ahora que está... se va a notificar a las autoridades de mi estado de salud, ¿cierto?, para que ellos se den por notificados de mi estado de salud, de mi estado actual, para que ellos en su momento, si no toman carta en el asunto, se hagan responsables de su decisión de no, por acción o por omisión, ¿cierto?, ante cualquier... hecho que pueda ocurrir en el desenlace de estos días, del día 60 en adelante, ya que es algo más incierto.
¿Quién va a hacer esa presentación ante las autoridades, Richard?
Eso lo van a manejar, creo que el día sábado, ¿cierto? Un informe médico, informe de un organismo de derechos humanos, más médicos. Se va a hacer esa entrega de ese informe completo, ¿cierto?, desde el comienzo de esto y a la fecha, y informándole a las autoridades, ¿cierto?, del Estado de Chile las condiciones en que me encuentro y los posibles riesgos que sigo corriendo, y que ellos se den por enterados, ¿cierto?, de lo que está pasando, y ellos, dentro de sus competencias y sus deberes, ¿cierto?, como autoridades del Estado, ¿cierto?, se den por notificados, ¿cierto?, y ellos sabrán si actúan o no actúan. Ahora, si no actúan, en su momento ellos serán responsables personalmente por su omisión, ¿cierto?, ante Correcto. Cualquier organismo internacional o lo que pueda pasar de aquí en adelante.
¿Hasta dónde está dispuesto a llegar usted con este movimiento?
Si bien la huelga de hambre no es una intención de morir, ¿cierto?, de suicidio, yo no busco morir ni la muerte, pero sé que está en el horizonte. Yo sé que está, y yo no la busco, no trato de llegar rápido. Pero está en el horizonte, por lo tanto, las autoridades tienen el tiempo para poder actuar, ¿cierto? Y si no actúan, ellos sabrán en su foro interno por qué no actúan, y si concurren en alguna omisión, ¿cierto?, en cuanto a su mandato que le da la ciudadanía para defender los tratados, ¿cierto?, que están ratificados por el Estado, ¿cierto? Ellos claro. En su momento darán las explicaciones necesarias.
El tiempo nos persigue. Tenemos que ir cerrando la entrevista. Richard Bobadilla, ¿qué mensaje en particular destacaría usted, aprovechando las ondas de Radio Universidad de Chile, para quienes le prestan apoyo, para aquellos que lo han visto indiferentes, etcétera? ¿Cuál sería su llamado o el reforzamiento de su posición, su enunciado?
Primero que nada, esto demuestra, cierto, el grado de unidad que puede tener, cierto, una causa, cierto, que en un principio cada persona que se ha acercado, cierto, se ha interiorizado en la causa, el hecho de iniciar una huelga de hambre es algo extremo, ¿cierto?, en donde tienen que haber convicciones claras, ¿cierto?, de una real injusticia, ¿cierto?, como en mi caso, y se van empapando un poco del derecho a la dignidad de las personas, que todo no va en cuanto a aceptar lo que generalmente hacen las empresas, que es un tapaboca con un par de un poco de plata, ¿cierto?, y dejar todo hasta ahí y olvidarse, y que después el trabajador siga con una carga, una mochila con acusaciones falsas, en donde, y más aún si sumamos una persecución y logramos en donde está acreditado que hay una enfermedad, ¿cierto? Por lo tanto, aquí hay lesiones graves, ¿cierto? Y eso, en su momento, ¿cierto?, se tendrán que hacer responsables los responsables. No acostumbrarse, como lo están hasta ahora, a actuar, ¿cierto? Y después
Correcto. Sacar
cuentas económicas y decir cuánto nos cuesta enfermar a un trabajador y después pagarle y olvidarnos de él, eso lo saca matemáticamente, pero en mi caso en mi caso personal yo no les acepté, cierto, si en su minuto hubo una intención de la empresa a pagarme, cierto, en forma de un tapaboca, mi respuesta es un no rotundo. Yo lo que quiero es mi trabajo, es recuperar mi dignidad y mi derecho al trabajo.
Muchas gracias.
Es lo que deseamos, Richard Bobadilla, para usted, y esperamos, bueno, un desenlace positivo, y bueno, estaremos al tanto para seguir teniendo al tanto a los auditores de Radio Universidad de Chile. Muchas gracias. Vamos. Muchas gracias, bueno, por su intervención. Hasta muy pronto, Richard.
Ok, muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Gracias, muchachos. Vale, gracias.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional, análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los miércoles a las 19 horas en el 102.5. Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
La Facultad de Artes de la Universidad de Chile ofrece durante vacaciones de invierno 2017 cursos de perfeccionamiento docente para profesores de educación básica y media. Historia del arte reciente aplicada a la creación artística en el aula, 30 horas. Herramientas metodológicas en artes visuales para la educación parvularia, 20 horas. Competencias básicas para la enseñanza de la música en la escuela, 20 horas. Diseño de herramientas para la medición cultural en el subsector Artes Visuales, 20 horas. Mayores informaciones en www.formacioncontinua.artes.uchile.cl o al correo formacioncontinuaartes@u.uchile.cl.
World Chile es representante en el país de World Ort, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en Ort Chile, innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. Ort Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique un completo dossier sobre los cambios producidos en Chile tras la reforma agraria, cuya ley cumple 50 años. También un reportaje y análisis sobre la resistencia de los zapatistas en Chiapas, artículos sobre Francia, Palestina, Filipinas, Corea del Norte y Rusia. Además, este mes, el libro Recuperar el agua de la editorial Aún creemos en los sueños. Le Monde Diplomatique, más imprescindible que nunca.
En la Radio que Piensa también les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos recomendamos Mega Incendio en Valparaíso, la historia de precariedad y corrupción que devastó al puerto principal, de la periodista Valentina Andrade Lillo. El mundo de locos donde he nacido, un sistema internacional en permanente transformación, de Sergio Rodríguez Helfenstein. El trabajo, servidumbre o realización, del sociólogo Patricio Frías Fernández. No se pierda tampoco El descalabro de nuestra política, el último libro de Juan Pablo Cárdenas acerca de nuestra larga y bochornosa postdictadura. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Radio Universidad de Chile está presentando Nuestro Cobre.
A puerta cerrada se decide nuestro porvenir, y en cuatro paredes van dictando lo que llaman devenir, devenir. Firmando nuestro porvenir, y en cuatro paredes silenciaron lo que llaman buen vivir, buen vivir, buen vivir.
Habrá que votar el mundo y quebró de libertad, y crear las puertas con las llaves de la humanidad. Habrá que romper el muro y cantemos libertad, pintar de la vida con la firme bella dignidad.
Dime, dime quién es el ladrón.
Espalda al pueblo y tu acuerdo no es acuerdo si se hace escondidas y sin consenso. Hay que detener este monstruo sin freno, por el derecho a levantarse libre y nunca más ser siervos. ¿Quién está detrás en la penumbra y quién se beneficia? Las grandes empresas multinacionales hambrientas de codicia. Todos tenemos el derecho y todos queremos decidir el futuro y el presente de nuestros hijos y de cómo querer vivir. No al TTP, no a la letra chica que no se ve, por la libertad y la salud de conocer la real etiqueta de lo que no se ve. Corre la voz y cuéntala a tu hermana y a tu vecino, que se viene un huracán silencioso a decidir nuestro destino.
usted lo comprendió, seguimos con Nuestro Cobre en Radio Universidad de Chile 102.5 en compañía de Raúl Blanchet, y acabamos de escuchar un excelente tema de Anita Tijoux, No al TPP. Ustedes saben que después de la elección de Donald Trump, supuestamente se daba por enterrado este tratado transpacífico, este tratado que se había concoctado de manera secreta, y que, bueno, Chile es uno de los principales en querer reactivar este tratado transpacífico, que evidentemente toca lo que es respecta a toda lo que es la soberanía, y evidentemente queríamos tocar ese tema en nuestra emisión Nuestro Cobre, puesto que lo defendemos. Hace un rato atrás, Raúl, entrevistábamos en su 63º día de huelga de hambre a Richard Bobadilla, y bueno, en este país las cosas, a pesar de evolucionar, no se mejoran, pareciera, al interior de la estatal de Codelco. Hablábamos la semana pasada con don Julián Alcayaga sobre ciertos aspectos, y sabemos que hay otro tipo de prácticas también que están al lado a nivel sindical, a nivel laboral.
Ciertamente, un conjunto de contradicciones, sobre todo cuando el país ha sido testigo del pago de una millonaria pensión para un directivo de Codelco con 511 millones de pesos. Y por otra parte hay un trato de como el que nos describía Richard Bobadilla hacia los trabajadores de Codelco. El caso de Richard Bobadilla es un caso que simboliza la situación de muchos trabajadores de Codelco. No es un caso aislado. Ha habido una serie de despidos que muchos han sido sujetos de acuerdo a la ley, apegados a lo establecido, pero otros tantos no lo han sido. Han tenido una raíz como la del caso de Richard Bobadilla, de carácter político principalmente. Y por lo tanto hay un trato discriminatorio, hay que consultar más, ciertamente. Esperamos poder conversar con Codelco sobre estas materias en algún instante, y tener también la mirada de ellos. De hecho, a propósito, quiero señalar que estamos en condiciones de recibir los llamados de nuestros auditores o de quienes quieran opinar o efectuar algún tipo de consulta específica respecto a los temas que hemos abordado, al 229-771-579 y al 229-771-580. Así que si usted está interesado o interesada en comentar o en aportar o incluso en preguntar, simplemente, ¿verdad? Aquí se trata de eso, de explorar y de compartir nuestros conocimientos sobre esta materia. Richard Bobadilla es un caso simbólico, decíamos, porque la empresa la de todos los chilenos, Codelco, la hacen fundamentalmente sus trabajadores, sin desmerecer a ninguno, pero evidentemente son aquellos que le ponen el hombro en los yacimientos, ¿no? Asumiendo condiciones laborales bastante difíciles, los que hacen posible esa generación de la inmensa riqueza la inmensa cantidad de recursos que fluyen desde Codelco hacia el Estado. Ya nos ilustraba la semana pasada don Julián Alcayaga que solo por el aporte que hace Codelco triplica o cuadruplica o quintuplica lo que aportan las mineras privadas al erario nacional. Y Richard Bobadilla, como un trabajador más, simboliza eso, ¿no? A los hombres de carne y hueso que hacen esos esfuerzos colosales para brindarnos a los chilenos la posibilidad de mejorar nuestras condiciones, nuestra calidad de vida. No obstante, Codelco deja zonas en penumbra, zonas que no quedan tan despejadas como lo estamos comentando.
Sí, es bueno, con las diferentes intervenciones de los diferentes invitados, porque la primera vez fue don Jorge Lavandero también, que nos evocó, claro, diferentes cosas con respecto al funcionamiento de Codelco. Don Julián Alcayaga profundizó a través de las auditorías y de las cifras exactas que nos dio, y tendremos la oportunidad. Yo creo que ya la próxima semana estaremos conmemorando lo que fue hace 40 años atrás lo que significó, un poco más de 40 años atrás, lo que significa el Día de la Dignidad Nacional. Porque hoy día no podemos hablar de la dignidad nacional, como la evocábamos en la época de 1970, 1973, que estaba presente y el cobre era chileno.
Claro que es difícil, porque con el 73% de los yacimientos en manos privadas y particularmente de empresas extranjeras, esa dignidad nacional está un poquitito despeinada, ¿eh? Uh-huh. Un poquitito maltrecha, ¿no?
Así que bueno, le estamos preparando, y así si quienes llamaron la semana próxima para conmemorar ese día, no duden en llamarnos. Raúl repetirá el número, el 222.
El 229-771-579 y el 229-771-580.
Y también tenemos una página, un fanpage en el Facebook que se llama Nuestro Cobre Emisión. Así que pueden pasar por ahí, escribirnos por ahí, participar, proponernos ideas y, bueno, como decíamos, seguir explorando juntos las ideas de manera participativa. Raúl, te propongo marcar una pequeña pausa musical, ya que estamos, o no sé, tú querías...
Claro, de todas maneras, pero esta pausa tiene un contexto,
sí.
No es música por música.
No.
Nosotros persistimos en que el cobre... y que la actividad minera en el país y que la defensa de nuestras riquezas básicas son un todo, son un ente total, digamos, y que genera en torno a sí cultura, genera arte, genera creaciones. Y por esa misma razón queremos, recordando que se cumplen 100 años del natalicio de la gran Violeta Parra, dar a conocer una primicia que traes tú, Vladimir.
Sí, una primicia que nos hicieron regalo precisamente aquí en Radio Universidad de Chile. Los Intigimani estuvieron hablando y bueno, nosotros hoy día queremos compartir con ustedes el disco de Arauco Tiene Una Pena. Imagínense, frente a al contexto que hoy día vive la Araucanía, frente a esta coyuntura, es súper importante este guiño musical, este homenaje cultural entre Intigimani y Silvio Rodríguez.
¿A dónde? estar a la sombra de su ruca, lo pueden ver lloriquear.
Estamos en nuestro cobre, en el 102.5 de la frecuencia modulada, en la cuarta edición de nuestro programa. Y qué decir del temazo que acabamos de escuchar.
Sí.
La tierra y nuestros pueblos originarios. Y qué pertinencia tiene el tema, porque desde nuestro cobre podemos recordar que las explotaciones mineras tuvieron su primer gran golpe, por así decirlo, de despojo, justamente con los lavaderos de oro, entre paréntesis, donde el territorio mapuche fue un proveedor abundante, en donde incluso hasta la iglesia llegó a tener encomiendas en alguno de esos lavaderos, en la propia Araucanía.
Uh-huh. Una trágica historia que, bueno, espero que seamos capaces algún día de revertir y terminar con esta deuda histórica que tenemos hacia los pueblos originarios y en particularmente hacia los mapuches.
Sí, es todo un tema en el que deberíamos participar todos, nuestros auditores también, porque se trata de desarrollar una política, desarrollar una propuesta también, ¿verdad? No solamente denunciar y reconocer las injusticias que se están cometiendo y que se han eternizado, sino también de buscar en conjunto una respuesta participativa, social, uh-huh, que pueda cambiar efectivamente las cosas de una vez y para siempre. Por eso nuestro cobre también propone la búsqueda de generación de políticas, de iniciativas que permitan la recuperación de todas las riquezas básicas y también, por supuesto, de hacer justicia en este campo que tiene que ver con eso mismo.
Sí, lo decían, y reitero, lo decían indistintamente don Julián Acayaga, como Jorge Olavandero y los otros invitados que hablaban de los elementos y los diferentes artículos que tiene la propia constitución de Pinochet, que hereda de la constitución de 1925, para poder recuperar las riquezas naturales. Pienso que lo que respecta a la soberanía nacional es un paso importante. Nos quedan, veo que pasan la hora.
Vuela.
Y sobre todo hoy día, yo creo que tiene que haber sido particularmente muy, muy corto el día para mucha gente. Sí. Pero bueno, nosotros contentos de estar al aire. Y bueno, invitar a nuestros auditores, ya que nos damos cita para el próximo miércoles para conmemorar el Día de la Dignidad Nacional. También decirles que justo detrás de nosotros, puesto que dentro de la suite de la programación de Radio Universidad de Chile, está el excelente programa internacional de nuestro compañero Pablo Jofre, en el sentido de Sin Fronteras, que nos sigue. Así que, como lo dicen mucho en la iglesia y en algunas partes, siga siempre fiel a Radio Universidad de Chile, 102.5, pero bueno, Raúl, nos vamos a ir con música.
Así
y,
es.
Y con una versión muy particular. Sí.
Efectivamente, vamos a escuchar.
Una versión muy particular de nuestro cobre con Eduardo Yáñez Betancourt, el creador de...
Su autor.
Y esperamos tenerlo pronto en el estudio para poder compartir con él y ver cómo nace esta bella canción.
Efectivamente. Bueno, nos vemos la próxima semana en este mismo punto del dial, en el 102.5, y agradecemos de la labor desde los controles de Francisco Bea, que ha sido vital para la emisión de este día. Muchas gracias a todos y todas. Hasta el miércoles.
Enclavado en la tierra colorada que vive allá en el norte, empapado de sol y de montañas, motivo de los hombres, y mezclado con la sangre y con el alma de todo un pueblo, nuestro pobre.
En Radio Universidad de Chile hemos presentado Nuestro Cobre. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada para seguir descubriendo las inmensas posibilidades de alcanzar un futuro digno e independiente, a condición de que recuperemos y defendamos la principal riqueza de nuestro país, el cobre.